Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este día, que se puede resumir en las siguientes claves. Lo último, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar que desde el próximo lunes la Comunidad de Madrid recupera la libertad total de horarios en hostelería y comercios. Además, cines y teatros recuperarán en esa misma fecha los aforos al 100%.
Me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno. También dejará de haber restricciones de aforo en cines y teatros y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas.
Esa es la última hora, acaba de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid hace nada, unos minutos. Por lo demás, seguimos muy pendientes del incendio forestal que ha quemado ya casi 8.000 hectáreas en Sierra Bermeja, en Málaga. Ha obligado al desalojo de más de 1.600 personas. La Fiscalía de Medio Ambiente considera que el incendio ha sido provocado de forma intencionada. Hace un rato hemos hablado con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo.
Nos está ayudando la climatología, que ha cambiado totalmente. Aquí está totalmente nublado, ha caído un chaparrón importante al mediodía, ha llovido también por la mañana. La previsión de mañana es que va a llover toda la mañana y eso está ayudando mucho ya a la extinción del incendio.
Evoluciona favorablemente la quinta ola del coronavirus en España. La incidencia acumulada ha caído 15 puntos desde el viernes hasta los 111 casos por 100.000 habitantes. La situación en los hospitales sigue mejorando. La ocupación ya está por debajo del 4%, aunque la mala noticia, claro, es que este fin de semana ha dejado 103 muertos por COVID. Y una última clave. La acusación popular en el caso Gali, ¿te acuerdas? El líder del Polisario, que a partir del cual se montó el gran follón con Marruecos. Bueno, pues han solicitado la declaración como investigada de Arantxa González Laya. Esta petición se produce después de que su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, haya admitido que recibió instrucciones de la propia ministra. El juez está investigando la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, recuerda, en abril.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos quiero que escuches el testimonio sobrecogedor de dos personas fundamentalmente, un hombre y una mujer, que en un momento puntual de su vida se convirtieron en víctimas y que, como pueden, luchan por seguir adelante. El primer testimonio es el de Nines. Su hijo fue asesinado hace muy poco en Madrid, hace un par de meses, por integrantes de una banda latina cuando iba a ver a un amigo suyo. Tenía tan solo 18 años, un palo que su madre todavía sigue sin asimilar.
Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron tres hasta la puerta de mi casa y les tuve que decir, hay cámaras.
¿Poco después de aquello?
Sí, poco después de aquello. Es que se creen con total impunidad.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tú tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Pero yo sí sé que la gente de este barrio tiene miedo.
El otro protagonista es Rafael. Es un nombre ficticio porque si oís sus datos reales, le podríamos poner en un serio aprieto. Hace unos años llegó a tener uno de los cargos más altos de estas bandas latinas en Madrid.
Ser un criminal.
¿Pero criminal? ¿Qué tipo de crimen? ¿Hasta dónde puedas contar?
Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba. Que es mandar a agredir a alguien, es mandar a herir a alguien. Vas al siguiente nivel y cada vez que tú subes de nivel tienes que ser más violento que antes.
¿Te puedo preguntar hasta qué nivel llegaste?
Llegué a ser rey.
Como te digo, Rafa y Nines son dos víctimas que tienen un denominador común, las bandas latinas. Hoy te quiero hablar de ello y por eso quiero que escuches sus testimonios. Te recuerdo, miércoles 14 de julio, 9 de la noche, el sol está empezando a caer en Madrid. En el distrito de Arganzuela, ya muy cerquita de Vallecas, Isaac, 18 años, cena con su madre y su abuela una hamburguesa que han pedido a domicilio. Uno de sus amigos le llama para quedar después de la cena y grabar un videoclip. La música fue siempre su pasión y en algunas ocasiones se ha convertido en la única vía de escape ante sus problemas. Las letras, las canciones eran cada vez más escuchadas y empezaba a ser conocido por sus temas de rap y reggaetón. Su sueño era dedicarse profesionalmente a ello. Algunas de sus canciones han llegado a superar las 60.000 reproducciones en Spotify. Su música no es del estilo de Nines, claro, ni la mía. Aún así, reconoce que Isaac tenía muchas posibilidades de triunfar.
Mi hijo cantaba rap, reggaetón.
¿Y qué tal lo hacía?
Muy bien, tiene temas en Spotify, tiene batallas de gallos en YouTube, despuntado.
¿Cómo se llamaba como artista?
Little Kinky, el Elementary.
Little Kinky, el Elementary.
Sí.
Con ese apodo musical empezó a ser conocido entre los chavales del barrio. Ese miércoles, Isaac salió de casa después de cenar. A su paso por las canchas de baloncesto de la calle Ramírez de Prado, se cruzó con varios miembros de los Dominican Don't Play, conocidos como los DDP. Le siguieron. En ese momento, Isaac aceleró el paso hasta llegar al túnel de la calle Comercio, que une Arganzuela con Pacífico. Allí, los pandilleros le dieron caza, le asestaron 4 puñaladas por la espalda poco antes de huir con varios patinetes.
Cuando salió de casa, a los 10 minutos me llamó por teléfono su amigo diciendo que le estaban persiguiendo y que había escuchado como si le hubiesen dado una paliza y salí corriendo y cuando llegué ya lo habían asesinado en el túnel de Pacífico.
¿Estaba la policía? ¿Te lo encontraste tú?
Yo cuando llegué vi un montón de ambulancias, un coche patrulla de la policía municipal y les dije que yo era la madre del niño que estaba en el túnel. Me metieron en el coche patrulla y estuve durante 20 minutos encerrada en un coche patrulla, en la perrera, que se llama, pidiendo por favor que se me dijese qué es lo que estaba ocurriendo. Y chillando diciendo que yo no era ninguna criminal, que por qué me tenían encerrada en un coche patrulla, que no lo entendía, que estaban violando todos mis derechos fundamentales. Luego abrieron la puerta, porque lo pedí a gritos, golpeando el coche. Abrieron la puerta y me dejaron sentarme en las escaleras que estaban al fondo de la calle Tellez, pidiéndome por favor que no fuese al lugar. Yo no iba a ir. Y llegó un médico y me preguntó que si mi hijo tenía algún tipo de enfermedad o algún tipo de alergia. Y le pregunté qué estaba ocurriendo. Y me dijo la verdad, que mi hijo estaba muy grave. Y luego a los 10 minutos vino a decirme pues nada, que habían hecho todo lo que habían podido, pero que no habían podido hacer más. Llegó otra ambulancia con una psicóloga y me preguntó que si podía llamar a alguien de mi familia, y llamé a mi hermana y bueno, me acercaron a casa, se lo conté a mi madre y es lo que ocurrió.
Cuesta escuchar, ¿eh?, como Nines cuenta lo que vivió justo en el momento en el que se enteró que habían asesinado a su hijo con 18 años. Ahora solo pide justicia, que no se olvide lo sucedido con Isaac y que el barrio pueda respirar tranquilo. Lo cierto es que la zona en la que vivía Isaac es un lugar tranquilo, aparente cuidado, está lleno de zonas verdes donde poder pasear, tomar algo en alguna de las muchas terrazas que han colocado los bares de la zona. Me llama la atención en ese barrio uno de los parques infantiles. Son las 12 de la mañana. 4 chavales latinos se encuentran en uno de los bancos. Son 2 chicos y 2 chicas, pues yo qué sé, por la pinta, 16, 17 años. Ellas cruzan la calle, entran en un súper de estos express. A los 5 minutos salen con 3 litronas de cerveza y se las zampan en un pit-pass. Es uno de los puntos de reunión de las bandas latinas que se concentran aquí y también en las canchas de baloncesto a pocos metros. Los vecinos están hartos y en muchas ocasiones salen con miedo ante estos grupos.
En ese parque paran los Dominican Don't Play, o paraban. Y son los que salieron directamente a perseguir a mi hijo y asesinarle en el túnel de la calle Comercio.
Oye, ¿cómo es este barrio? ¿Cómo describirías este barrio de Arganzuela, Planetario, muy cerquita de Méndez Álvaro, la estación de Atocha, Pacífico? ¿Cómo es?
En principio debería de ser un barrio tranquilo y un barrio donde nuestros hijos puedan vivir en paz. Pero justo enfrente de mi edificio, de donde vivo, hay un parque donde paran bandas latinas y es problemático. De hecho, ya ha habido varias redadas policiales y se han encontrado armas. Ahora está más tranquilo porque la verdad se ha hecho bastante limpieza en este barrio, pero como hace tres, cuatro años, esto es un barrio donde no podemos sacar a los niños al parque a ciertas horas de la noche y no puedes pasear por las canchas.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tú tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Pero yo sí sé que la gente de este barrio tiene miedo. Tiene miedo porque es que están en el parque. Bueno, ahora está todo mucho más limpio, pero claro que sí. Claro que sí.
La música y lo que llaman los raperos, las batallas de gallos, hicieron que Isaac empezara a ser muy popular entre esos grupos que intentaban cantarlo para disfrutar de su música en directo. Él siempre rechazó cualquier oferta o posibilidad de entrar en una de estas bandas porque sabía perfectamente qué hay detrás de ellos.
Este tipo de gente consume este tipo de música y mi hijo paraba muchísimo en los parques haciendo batallas de rap. Esta gente se mueve por ahí y ellos buscan captar gente. Si normalmente buscan gente que tiene problemas familiares o tiene problemas...
Entre comillas, son vulnerables.
Son vulnerables, ya. Sí. O tiene problemas con otras personas, otras bandas, y los captan. Al final los captan, se los llevan a su terreno y, bueno, es gente muy, muy peligrosa. Las pruebas de acceso a estas bandas son hacer o robar o apuñalar o este tipo de cosas. Y están en los parques. Están en todos los sitios. Es un problema real.
Te iba a decir que a lo mejor no somos conscientes, la sociedad, de ese tipo de delincuencia.
Yo creo que sí, en cierto modo somos conscientes. Lo que pasa es que no damos visibilidad. Porque no sé si realmente no interesa dar visibilidad a este tipo de problemas o que no hay suficientes medios como para combatir este tipo de problemas. Pero es un problema real. Y no es al primer niño que apuñalan ni agreden. Esto es un problema real.
Seguro que has podido verlo cerca de tu calle. Para que te hagas una idea, tan solo en Madrid hay controlados alrededor de 300 integrantes de este tipo de bandas, clasificados como peligrosos. De ellos, la gran mayoría son menores de edad, chavales que en muchas ocasiones son engañados, se convierten en víctimas de estos grupos y desean salir con todas sus fuerzas. Por ese motivo, Nines, después de todo lo que ha vivido, trabaja en un nuevo proyecto para ayudar a estos jóvenes y también a las familias que han pasado por su situación.
Queremos, bueno, es solamente una idea, pero bueno, es una idea que se va a hacer realidad. Una asociación para víctimas de bandas, que no solamente esté enfocada a madres o padres que hayan perdido hijos, sino a niños y niñas que tengan este tipo de problemas, que sepan que hay recursos y que tengan pues un poquito donde acudir, ¿no? Y donde se les pueda ayudar de una manera real.
Sí, porque en cierto sentido, esos miembros o esos chavales que captan, los que acaban incluso dentro de las bandas, también son víctimas.
Son víctimas. Y yo a los asesinos de mi hijo les tengo... Pena es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí misericordia, ¿no? Es como... Me pongo en su lugar y pienso, madre mía, qué vivencias tienen que tener o qué tienen que tener en sus mentes y en sus corazones para...
Para ser capaces de eso.
Para poder realizar un acto tan horrible y deleznable. No entiendo qué les ha llevado hasta eso, ¿no? Y es lo que hay que ver, ¿no?
Nines confía en que esa asociación siga adelante y conseguir ayuda para que los chavales puedan reinsertarse en la sociedad, porque a pesar de las complicaciones, de ese mundo se puede salir. Mira, un ejemplo es el de Rafa. Hace unos años fue jefe en una de las bandas latinas más temidas en el mundo, los Latin King.
Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Pa' todos mis reyes dedico que esta canción. Yo soy un king y tú...
Has escuchado a Nines, una víctima, la madre de un chaval asesinado. Ahora quiero que escuches a otra persona cuya vida ha quedado marcada para siempre por las bandas, incluso en su piel. Por motivos de seguridad, le llamo Rafa. Es un nombre ficticio. Es un chico de unos 30 y poco años que sabe perfectamente lo que es la vida dentro de este tipo de bandas. En su espalda, a la altura de la nuca, todavía mantiene uno de los tatuajes que le identifican con los Latin King. Una imagen que se graba de por vida y que enseña la jerarquía que uno tiene dentro del grupo.
Cada banda tiene un tatuaje. Ellos se identifican por coronas o por pañuelos en vestimenta o la manera de los colores en los que se visten. Siempre hay algo que los diferencia. Siempre diferencian un trinitario a un Latin King por la manera de que ellos van vestidos. Siempre dentro de la banda, por ejemplo, de los Latin King, siempre se los diferencia o saben qué persona es por el tipo de tatuaje que ellos llevan. ¿Entienden? Siempre llevan uno que no es rey, no puede llevar una corona. O cosas así, o la vestimenta del color, la forma. Son cosas de que tú tienes que ver de que estás perteneciendo a una banda.
Tatuado de por vida.
Tatuado de por
vida. En teoría. Eso es para siempre, claro.
Sí, sí, sí. Un tatuaje ya para siempre. No hay cómo quitártelo. Si te lo quitas, es algo que tú estás amenazando.
Rafa llegó a España procedente de un país de América cuando tenía solo 14 años. Era un chavalín que empezó a salir al parque y a conocer nuevos amigos. Unas compañías que, sin darse cuenta, le adentraron en el mundo de las bandas latinas.
Yo llegué casi entre 14 y 15 años aquí a España. Y claro, mi madre estaba aquí, ella trabajando. Y al ella estar separada, yo vine aquí a vivir con ella. Al tener ella mucho tiempo en su trabajo, siempre pasaba muchas horas en su trabajo, pues yo decidí ir al parque a ser amigos.
¿Cómo tú no, ser amigos? Si me permites, tú no venías, entre comillas, no pertenecías a ninguna pandilla, a ninguna mara en tu país. Con 14 o 15 años ya hay muchos, muy
sí,
metidos.
Sí, hay muchos. A ver, yo de niño, claro, nosotros lo típico de niño travieso, niño...
Vas a enseñar a tu padre a tener hijos, sí. Que soy yo con lo del niño travieso. Sigue, sigue.
Entonces yo comencé a bajar al parque a querer ser amistades. Los conocí, ellos se presentaron, yo quería jugar al fútbol con ellos, quería andar con ellos, y un día me llevaron ellos un fin de semana, como a las 4 de la tarde, a un matiné.
¿Eso qué es?
Matiné es una discoteca abierta para jóvenes a partir de los 13 años. Y fui, estuve con ellos, me dijeron, ven, entra, tal. Entré, y estaban allí todos. Todos los pertenecientes a esa banda. Los reyes, los supremos, estaban allí. Yo vi el respeto que le tenían a ellos, cómo les servían a ellos la copa o cómo ellos se acercaban a pedir permiso.
Eran los amos.
Amos. Sí, ellos eran allí el top de todo.
Y tú, chavalín, tú dijiste, yo quiero ser como ese.
Sí, sí, sí. Yo lo primero que vi es, y quería ser como ellos. Yo no, mira, ese es el miedo que le tienen, ese es el respeto que le tienen. Y yo quería eso. Yo quería eso. Yo quería de que si yo caminaba por la calle, alguien tenga miedo de mí.
Los captan, también son capaces de convencer a las más jóvenes. Algunas de ellas se integran cuando apenas tienen 12 años e incluso son explotadas con fines sexuales. Tráfico de drogas, hurtos, robos, delitos de sangre son algunos de los delitos que nuestro Rafa tuvo que cometer para seguir subiendo en la jerarquía de la banda y destacar entre sus colegas. Con el paso del tiempo y gracias a sus méritos, se convirtió en uno de los integrantes con más poder de la banda.
Ser un criminal.
¿Pero criminal? ¿Qué tipo de crimen? ¿Hasta dónde puedas contar?
Por ejemplo, cuando yo decidí meterme, porque ellos en sí no te obligan, sino que te lo dibujan, te enamoran, te quieren enamorar así con drogas, con mujeres, con todo, para que tú decidas meterte. Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba que es para ver si tú das la vida por ellos y tú superas la prueba, que es mandar a agredir a alguien, es mandar a herir a alguien, es mandar a hacer daño sin tener conciencia de que lo estás haciendo.
Pero daño, mucho daño.
Mucho daño, mucho daño. Y claro, y al superar esta prueba, tú te quedas como en una fase. Vas al siguiente nivel y cada vez que tú subes de nivel, tienes que ser más violento que antes. Más violento que antes. Imagínate si tú ya cometiste mucho daño, ¿qué es lo que te toca hacer al siguiente nivel?
Pero no puedes volver para atrás.
No puedes volver para atrás.
Esa es la trampa.
Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque tú vas y siempre te incitan a que tú llegues al top.
¿Te puedo preguntar hasta qué nivel llegaste?
Sí, llegué a ser rey. Llegué a ser rey.
Imagínate, cuando uno tiene tanto poder y está en la cima de un grupo pandillero como la de los Latin King, empiezas a ser muy conocido por todos en el barrio. Tanto que a la vez te conviertes en el enemigo número uno del resto de bandas latinas que te amenazan y buscan para hacerte desaparecer. Ahí empieza el miedo a salir a la calle y las ganas de buscar una salida hacia una vida normal.
Cuando tuve miedo de cada vez que yo iba a mi casa.
¿Miedo a quién?
Miedo a que me cojan por la espalda las bandas rivales.
¿Pero quién? Si eras el jefe.
Las bandas rivales. Yo tenía miedo, yo daba vueltas por la casa, alrededor de mi manzana, alrededor de todo el barrio, para ver que no estaba siendo seguido por alguien o de que alguien me esté esperando por el portal, porque yo ya era muy conocido. Ya sabían quién era yo. Las bandas rivales a mí, claro, me conocían. Y yo tenía miedo de salir con mi familia, de que a ellos los lastimen, de que ellos le hagan daño. Yo no podía estar tranquilo en la calle. Yo tenía traumas, yo fumaba droga, fumaba marihuana, paquetes de marihuana, porque no podía dormir. Yo tenía un trauma, pesadillas de lo que yo había hecho la noche anterior. De lo que yo no... Mi alma no descansaba tranquila, mi conciencia no descansaba tranquila por todo el daño que yo había hecho. Cuando yo fui juzgado en una de los delitos, yo no lo había hecho y ellos me culparon a mí. Entonces ahí me di cuenta de que ellos no eran mi familia, como ellos se presentaron. Porque ellos se presentaron diciéndome de que yo iba a tener el apoyo de ellos, de que yo iba a estar siempre con ellos, de que si pasaba algo ellos me iban a apoyar, de que somos tu familia, somos hermanos. Te llaman de hermanito.
Y es mentira.
Y es mentira. Quinta libre.
Rafa pasa por la cárcel y en ese lugar se da cuenta del sufrimiento que está provocando en casa.
Después de varias veces de que yo ya salí de prisión, en la última vez mi madre me invitó aquí al Centro de Ayuda Cristiana. Ella era la que venía, la que luchaba por mí.
¿Otra vez las madres?
Otra vez las madres. Ella era la que luchaba por mí. La que siempre estaba queriéndome cuidar, queriéndome proteger. Porque cada vez que ella me iba a visitar a la cárcel, ella se partía en dos.
Joder.
Ella lloraba diciéndome, ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, yo te doy ropa, yo te doy comida, yo te doy lo que quieras, pero no me hagas sufrir así. Y tú, eso se te queda dentro de la cabeza, retumbándote y queriendo dar un paso para cambiar. Y es complicado porque tú sufres amenazas si tú sales. Si tú sales por tu cuenta, tú sufres amenazas. Porque ya te ven como una rivalidad a ti. Ya piensan que vas a la banda contraria o que te quieres cambiar de banda por algo o que quieres traicionarlos por algo.
Y es ella quien te trae aquí.
Y es ella quien me trae aquí.
Nada más salir de prisión, Rafa tomó la decisión de romper. No fue fácil, pero gracias a la labor del Centro de Ayuda Cristiano salió adelante y ahora quiere seguir ayudando a chavales que, como él, han vivido el infierno en este tipo de bandas.
Yo trabajo, tengo mi trabajo, yo soy pintor y me busco siempre en la vida honradamente.
Tienes tus papeles, tienes tu legalidad. ¿Quieres volver a tu país o
no,
quieres ser tu futuro?
No, mi futuro está aquí y siempre voy a querer salir adelante aquí.
Seguro que nos están oyendo muchas madres, o muchas novias, o muchas hermanas, y quién sabe, a lo mejor alguno de esos chavales con tatuajes. ¿Qué mensaje dirías? ¿Qué consejo o qué conclusión?
Que tomen una decisión de que el paso empieza por ellos. Así como yo tuve que dar el paso para cambiar y alejarme de todas esas bandas, de toda esa vida de trauma, ellos también pueden dar el paso. Aquí nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a decidir de qué eres o tratarte mal, no. Aquí siempre vas a ser bienvenido. En el Centro de Ayuda Cristiana y con el Fuerza Joven siempre vas a estar, siempre vas a ser bienvenido.
¿Se sale?
Se sale, claro que se sale.
Rafa, gracias y suerte.
Nada, gracias.
¿Dónde está mi gente que representa mi nación? Latin Kings, Ecuador. Los que alzan siempre su corona con amor. Son los reyes de Ecuador.
¿Dónde está? Hay quien trabaja para que estos chavales como Rafa salgan adelante. Una de esas personas es Alberto. Dirige el Centro de Ayuda Cristiano de Madrid de la Iglesia Evangélica. Su labor empezó lejos, lo que es la vida, ¿eh? Al otro lado del charco, en uno de los lugares del mundo donde las bandas latinas tienen más presencia.
La verdad es que no fue un destino que yo elegí, sino que fui comisionado para ir allí y comencé a trabajar con las comunidades latinas. Sabes que en Nueva York hay, bueno, nacionalidades de todo el mundo. Y comenzamos a trabajar allí con puertorriqueños, dominicanos, ecuatorianos, con muchas familias muy sufridas, muy necesitadas. Y en contacto con las comunidades latinas, empecé a detectar que había jóvenes que vestían de una forma distinta, que tenían un tipo de lenguaje corporal. Me llamaban muchísimo la atención los tatuajes que tenían. Algunos se tatuaban en el rostro, lágrimas, se tatuaban números en los brazos. Y poco a poco comencé a conocer que estaban relacionados a las famosas gangas o famosas maras, que nosotros las llamamos aquí bandas latinas. Hace 7 años regreso a Madrid.
Y dijiste, anda, esto no es exclusivo de allí.
Pero total, dije, los tenemos aquí también. Tenemos aquí también a los Latin King, tenemos aquí también a los Trinitarios, tenemos aquí también a los DDP, a los Nietas.
Y te propusiste ser misionero en tu barrio.
Es lo que tocó. es lo que tocó.
Desde hace 7 años, Alberto echa una mano a estos chicos que son captados de cualquier barrio de España. Las drogas, el dinero, las falsas promesas de una vida mejor hacen que estos jóvenes sean víctimas, engañadas fácilmente, y entren en una banda de donde luego es casi imposible salir.
Los captadores de las bandas tienen una estrategia. Comienzan a llamar la atención proponiéndoles fiestas, les llaman la atención proponiéndoles participar en distintas reuniones, en discotecas, en barrios donde ellos están, donde hay barra libre de drogas, donde hay barra libre de consumo de alcohol, donde hay chicas también, porque las chicas también son integrantes de las bandas. Observan que quien pertenece a la banda pues tiene respeto, está empoderado, tiene popularidad, tienen dinero, porque en las bandas hay grandes cantidades de circulación de dinero.
Y trapicheando, prostituyendo, lo que sea.
Trapicheando drogas, vendiendo drogas. Se empieza con poco y se termina con mucho. Y al mismo tiempo promoviendo robos y todo tipo de hurtos, porque cuando alguien ingresa en una banda, tiene unas cuotas que pagar.
Rafa es el ejemplo de que se puede salir del mundo de las bandas. Tan solo es necesario dar un golpe sobre la mesa, vencer el miedo que a esa edad te puede originar un cambio total en el rumbo de tu vida.
Enseñándole a vencer el miedo, porque cuando está dentro de la banda, tiene miedo de las bandas rivales y de la suya propia.
Si me apuras más.
Sí, sí, de la suya propia, porque llega un momento que se convierte en un perseguido. El primer paso que tiene que hacer es vencer el miedo, romper el círculo. Y una vez que vence el miedo y da ese paso, que quiere salir de la banda, hay que volcarse con él, constantemente.
El mensaje, no sé si la moraleja o la conclusión, Alberto, es ¿se puede? ¿Se les saca? ¿Se recuperan a pesar de lo que han vivido, de lo que han muerto, a pesar de lo que han sufrido y lo que han hecho sufrir, se les saca para adelante?
Se puede hacer y lo estamos
logrando.
Con seguridad, no es fácil. Necesitamos mucho tiempo, mucha dedicación. Nos gustaría tener éxito con todos los casos. No siempre se puede, pero una persona que logramos sacarla de la calle es algo valioso.
Por lo que yo he leído y por lo que he podido ver, por ejemplo, en Guatemala, son extremadamente violentos en muchos casos. Tú, como Alberto, no como pastor, ¿tú no tienes miedo? ¿No has tenido miedo?
No me lo he planteado. No hay tiempo para tener miedo. Hay mucho que hacer y mucho trabajo que hacer.
El caso de Isaac, el joven asesinado en julio, es solo un ejemplo de lo que suponen estas bandas. Su madre ahora trabaja para que todo el mundo conozca lo que hay detrás, lo peligrosas que pueden llegar a ser. Los que han estado en ellas saben lo fácil que es entrar y lo difícil que es salir, pero como nos han demostrado Rafa y Alberto, se puede. La vida sigue. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Sí, interesante lo que vamos a escuchar. Bueno, pues hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua? Sí, la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Bueno, la verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Compruébalo en el 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Celebremos juntos este momento.
Con foco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
María 10, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
5 minutillos. Pasan de las 9:30, 8:30 en Canarias. Septiembre va camino de convertirse en el tercer mes de récord histórico de la luz. Veremos qué aprueba el Consejo de Ministros mañana para frenar el impacto en el recibo de los 11 millones de consumidores que estamos o que están acogidos a la tarifa regulada. Este martes el megavatio hora será de 153 euros. Los precios en el mercado se han disparado en más de un 250%. Hace justo un año el precio no llegaba a los 44 euros. Ojo, mañana 153. A expensas de lo que haga el Consejo de Ministros, los expertos mantienen que para atajar la actual escalada de la energía eléctrica hay que actuar sobre los impuestos, el consumo eléctrico y las tarifas de algunos cortes también. Solo así se podría abaratar el recibo. En el Congreso, y a falta de que se vote, el Pleno ha dado luz verde a la ampliación del llamado escudo social, unas medidas aprobadas en plena pandemia para favorecer a los más vulnerables. Hasta el 31 de octubre se paralizan los desahucios sin alternativa habitacional y se prohíben los cortes de suministros básicos como agua, electricidad y gas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Es una nueva prórroga del escudo social que hemos creado para proteger a todos. Ya el título, señorías, es una declaración de intenciones. Es una norma que muestra la acción de un gobierno progresista frente a una crisis.
Una crisis de la que España pretende salir con fondos europeos, fondos que están ligados a cumplir ciertos requisitos, entre otras cosas, abordar en profundidad la reforma laboral. El miércoles están citados gobierno y agentes sociales para hablar de ella, tras el fracaso sobre el salario mínimo. Otra de las reformas pactadas con Bruselas en principio es la de las pensiones. En julio se acordó ligar su revalorización al IPC. Los precios, claro, están subiendo por encima de lo que las autoridades monetarias como el Banco Central Europeo consideraban deseable. El presidente de la CEDE, Antonio Garamendi, lo comentaba esta mañana aquí con Herrera.
Votaron que sí a que las pensiones suban en función también de la inflación. Y eso realmente, como bien decías, pues hay que verlo muy bien, porque efectivamente como la inflación se dispare, pues para las cuentas de este país significa un problema.
Con la negociación del salario mínimo estancada y la de la reforma laboral sin acuerdo, queda sobre la mesa la prórroga de los ERTE. El jueves se retoma el diálogo sobre esos casi 300.000 trabajadores acogidos a un ERTE y otros 226.000 autónomos en cese de actividad. Muchos de los afectados son del sector turismo, de la hostelería. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que el lunes hostelería y ocio nocturno recuperarán la libertad de horarios y los aforos, cines, teatros, al 100%. Este lunes 13 de septiembre tiene más noticias que merece la pena comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, hay última hora.
Sí, tenemos última hora porque el presidente del gobierno, sabes que está siendo entrevistado en Televisión Española. Uh-huh. Había mucha inquietud de que pudiera anunciar algo sobre la electricidad y efectivamente lo acaba de hacer. Ha dicho que mañana en ese Consejo de Ministros el impuesto va a pasar del 5,11% actual al 0,5%. De lo que se trata es que la subida de la luz no supere los 5 euros al mes y ha dicho otra cosa más. Espera que se detraigan beneficios de las empresas para compensar el esfuerzo de los consumidores. Yo no sé eso cómo lo vamos a traducir en las próximas horas, pero desde luego es un titular que es polémico.
Sí, es la medida concreta. Ahora, esos 4 puntos de diferencia en la recaudación de ese impuesto, en fin, pregunta retórica, ¿quién lo va a poner?
Bueno, esos 4 puntos de diferencia, según lo que está diciendo el presidente del gobierno, básicamente es de traer beneficios y trasladarlos a los consumidores. Es decir, les está poniendo un impuesto extraordinario a las eléctricas, si es tal y como dicen los urgentes de última hora, para compensar esa caída de los ingresos que va a tener el Estado por IVA.
Mm-hmm. Bueno, pues seguiremos informando. Novedades sobre el salario mínimo. ¿Tú crees que habrá?
Bueno, yo creo que mañana con esto de la electricidad ya van a tener más que suficiente para explicar y además que no es el momento, ¿no? Hoy en el Congreso se ha debatido, ya lo has comentado, que en el año 22 se pueda superar la regla del techo de gasto independientemente de los ingresos por culpa de la pandemia. Esto significa, acuérdate, cuando llegó Mariano Rajoy se encontró comunidades autónomas y ayuntamientos que estaban vacíos, que estaban arruinados, se puso un techo de gasto para que no se pudieran gastar por encima de lo que habían ingresado. Bueno, pues esto nos lo saltamos un año más de momento y creo que Montero ha dicho que es posible que un año más también.
Noticia tiene un puntito curioso. Loewe es la única marca española entre las más valiosas del mundo del lujo, según Brand Finance.
Y dirás, ¿y Pilar por qué me trae esta frivolidad en este momento?
No, frivolidad, pues no lo sé, oye, pues no es un pedazo de empresa.
Y te lo cuento por qué. La industria del lujo hoy en día implica rescatar y formar y proteger profesiones extraordinarias de artesanos que hay en toda España. Orfebrería, marroquinería, diseño de moda, ebanistas, escayolistas, pintores. Es un sector que en Francia implica el 3,1% del PIB y 600.000 empleos. Bueno, pues en España hay que saber que solo tenemos una gran empresa que cuida de este tipo de artesanos que forman parte de nuestra tradición cultural y a mí me parece que ponerles en valor, bueno, pues nunca es tarde.
Vamos a clase.
Venga.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Al parecer, el problema en el que se enfrentan es doble. Por un lado, se necesita experiencia. Lo sabe bien José Antonio. Lleva desde los 19 años subido a un camión.
No se solventa, porque si tú ves las ofertas de trabajo, siempre buscan, pues digamos, gente de mi edad, gente que tiene experiencia de una edad de 30, buscan a gente de 30 hacia arriba. Es lo contrario que en otros oficios. Aquí piden gente con mucha experiencia.
La experiencia suele estar reñida con la edad. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones.
A los chavales de 21 años no les ofrecen trabajo porque es mucha responsabilidad y es mucho dinero. Ahora tengo entendido que ya pueden subirse en un camión a los 18. En mi caso era a los 21. Porque están intentando bajar la edad para que haya que entre más gente al oficio.
Francisco Aranda es presidente de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, portavoz también de CEIM. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Sí, eso es. Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas en España, lo cual es un problema, pero la situación puede agravarse en los próximos años, porque dentro de 5 la necesidad puede ser de alrededor de 40.000 transportistas más y eso pondría pues muy en peligro la cadena de suministro.
Caramba.
Madre mía, la falta de suministros es un problema que está afectando al sector tecnológico, al textil, al automovilístico, al de los muebles, al constructor. Por lo que conoces del mercado, ¿se puede complicar la campaña de cara a Navidad?
Bueno, por el momento no se va a producir desabastecimientos como no se han producido durante la pandemia, ni siquiera durante Filomena, gracias al trabajo intenso y muy responsable pues de todos los profesionales que forman parte de la cadena de suministro, ¿no? Desde mozos de almacén, expertos en Big Data, en logística predictiva, transportistas, repartidores, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda de que este es un sector que se está tensionando cada vez más porque ha tomado un protagonismo muy importante en muy poco tiempo, aporta un enorme valor añadido a todos los negocios y necesita nuevos profesionales que están encontrando importantes dificultades. Y nosotros lo que le hemos dicho al Ministerio es que España, que es un país que tiene la mayor tasa de desempleo juvenil, desgraciadamente, de toda Europa, con un 39%, pues nosotros podemos ser parte de la solución porque demandamos nuevos profesionales, además con una formación cualificada, con futuro en el sector, pero para eso es necesario la colaboración de las administraciones.
José Antonio, ¿pero los jóvenes tienen interés?
Bueno, te puedo decir que en este momento, para ser un transportista profesional con una formación innovadora, hay que hacer una serie de cursos cuya trazabilidad no es fácil de detectar, ¿no? Y que por otro lado el coste puede llegar a superar los 5.000 y los 6.000 euros, ¿no? Es decir, eso no es sencillo de financiar, por eso lo que pedimos, entre otras cosas, es que haya una mayor claridad en cuanto a la formación necesaria y que haya algún tipo de financiación por parte de las administraciones para que se fomente el acceso de sobre todo de los jóvenes a esta actividad, uh-huh. Porque claro, el relevo generacional no se está produciendo.
¿Y cuál ha sido la respuesta que habéis obtenido por el momento, Francisco?
Bueno, pues Estamos esperando. Estamos esperando. Hemos pedido, como digo, claridad en la trazabilidad de la formación, que ayuden en la financiación de la formación, que se mejoren las áreas de descanso y de servicio que hay en España. Ya hemos visto cómo estaban en los últimos meses, donde a veces no podían ni siquiera parar a los transportistas a asearse o a comer. Es decir, tiene que haber un plan serio de fomento de la actividad y además creemos que es una pena que se desaproveche, porque además España podría ser un hub mundial de logística y transporte muy importante, porque nuestra posición geoestratégica es equidistante de Asia, de Latinoamérica, de África y de Europa.
Ya. Francisco, en España se están dando algunos problemas de suministro. Ha pasado en otros puntos de Europa, como en el Reino Unido. Problemas asociados también al Brexit y esas condiciones impuestas tras la salida de la Unión Europea. Para las próximas Navidades no, pero de seguir subiendo los precios energéticos, de seguir teniendo este tipo de problemas, ¿el sector a corto plazo tú cómo lo definirías?
Bueno, nosotros en el sector lo que solemos decir es que trabajamos con una cadena de suministro de máxima tensión. Es decir, eso significa que no se rompe el abastecimiento, no se va a producir desabastecimiento, pero hay que tomar medidas porque es un sector que está creciendo muchísimo, que está haciendo además grandes esfuerzos en inversión en nuevas tecnologías y necesita un apoyo. Porque sobre todo en estos últimos meses en la que la producción se ha paralizado y sin embargo la demanda de productos se ha incrementado gracias al comercio electrónico, pues es que no damos abasto. Por lo tanto, es necesario que se trabaje con seriedad para desarrollar este sector, porque si no podemos tener problemas muy serios.
Francisco Aranda, presidente de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte. Gracias y suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Fernando Fernández es nuestro profe de cabecera habitual en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por lo ultimísimo. Sánchez ha anunciado en Televisión Española que baja el impuesto del 5 al 0,5%. Y que ojito con los beneficios de las empresas del sector. Así a bote pronto, ¿qué te parece?
Bueno, no salgo del estupor. Quiero decir, ¿ha anunciado un impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas?
Efectivamente, ha anunciado, hola Fernando, una rebaja de impuestos y quitar los beneficios a las eléctricas para compensar.
O sea, no, entonces no ha anunciado una rebaja de impuestos.
Sí, también.
Una traslación de impuestos de los consumidores a las empresas.
Ya, vale.
Claro. No, seamos claros.
No
ha anunciado un recorte de gasto con el que para compensar la caída de los ingresos. Lo que ha dicho es que los ingresos que antes pagaban los consumidores ahora lo pagarán las eléctricas, es decir, los accionistas de las eléctricas. Recordemos que las empresas eléctricas son de propiedad privada y deben de tener del orden de 2 o 3 millones de accionistas en total, ¿no? Y la mayor parte de los fondos de pensiones españoles están invertidos en empresas eléctricas. Quiero decir que este es el eterno juego del trilero, ¿no? El problema de la luz tiene mucho más que ver con otras cosas de las que hemos comentado varias veces, ¿no? Con el coste de la transición energética, con desajustes en el propio mercado, etcétera, mucho más que con los impuestos de las empresas, uh-huh. Porque no son, por ejemplo, antes también me ha parecido oíros, decía Pilar, ¿cómo van a reaccionar las empresas? Bueno, las empresas están reaccionando garantizando un precio fijo a los consumidores de la tarifa regulada. He visto varias ofertas de varias empresas, no quiero citar ninguna, con precios muy por debajo del precio del pool, muy por debajo del precio del mercado.
Permitidme, vamos a oírlo. Ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros prorrogará hasta final de año la suspensión del 7% del impuesto y que bajará el impuesto especial del 5,1 al 0,5. Comillas, es lo mínimo que pide Europa. Dice que se redirigirán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para topar el precio del gas, ha dicho. Comillas, no es razonable que las eléctricas tengan esos beneficios extraordinarios que derivan del alto precio de la luz.
Tenemos que reducir algunos impuestos. Hemos reducido el IVA del 21 al 10%, hemos suspendido el 7% del impuesto de venta de producción de energía eléctrica y ya le anuncio que mañana en el Consejo de Ministros prorrogaremos hasta final de año la suspensión de ese 7% del impuesto y bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica, que ahora mismo está en un 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que nos pide o nos exige la legislación comunitaria.
Ione Belarra en Twitter. Es la mejor de las noticias.
Bueno, si me dejas comentar.
Bueno, sí, claro. Que no veamos dentro de cinco años, ver, el gobierno tiene que devolver miles de millones de euros a
las bueno, primero eso. Segundo, el precio de la luz no tiene nada que ver con los beneficios de las empresas. Son los costes de generación de la electricidad, los costes del carbono, que es una decisión política, y los costes de regulación, que también es una decisión política, las que están elevando el precio de la luz. Por lo tanto, no es verdad que el precio de la luz responda a beneficios extraordinarios de las empresas. Es simplemente una falsedad. Dos, no, esto es que, perdona que sea así de drástico, pero es que yo creo que las cosas que me necesitan las dos, esto no tiene que ver con lo que nos pide Europa, absolutamente nada que ver con lo que nos pide Europa. O sea, Europa no está diciendo que haya que reducir unos beneficios supuestamente extraordinarios de las eléctricas. Esto no tiene nada que ver con el debate energético en Europa. Lo que Europa está diciendo es que tenemos que proceder hacia un mercado eléctrico que sea capaz de compaginar la transición energética con la disponibilidad de una energía limpia en condiciones razonables y a un precio competitivo. Y, por ejemplo, hay una decisión francesa que todos conocemos, que es la de la energía nuclear, que tiene mucho que ver con que el precio de la energía en Francia sea significativamente más barato que en España. Y esto tampoco tiene nada que ver con los beneficios de las empresas. Quiero decir que, una vez más, el gobierno aquí, que era un culpable, estigmatiza a un determinado sector de la economía para justificar su propia incompetencia.
Claro, pero aquí lo que había es una decisión política para hacer una transición energética, que yo no digo que no haya que hacerla, no sé tú qué opinas, Fernando, pero que igual en vez de 10 años se puede hacer en 20,
claro.
Y ir equilibrando. Pero a mí esto de yo soy Robin Hood y las malas son las eléctricas y pobres de los ciudadanos, cuando se trata de un problema político y de regulación que no quiere arreglar porque su obsesión es hacer en 5 años lo que podía hacer en 20 sin arruinar a media España, me parece dramático.
Bueno, yo no lo sé. O sea, yo creo que efectivamente aquí hay unas decisiones políticas que tienen consecuencias económicas, unas consecuencias económicas que no se quieren afrontar y que se difuminan buscando un culpable, que son siempre... Es que me recuerda tanto estas discusiones de joven, ¿no? De esas asambleas de universidad, de las malditas eléctricas.
El capitalismo,
de
los bancos, ¿no? El mercado.
La oligarquía financiera eléctrica, ¿no? Que es así una de las, digamos, constantes de la economía española. Por cierto, oligarquía financiera eléctrica de las que se ha beneficiado y a las que ahora le va a pedir ayuda para poder gastarse los 70.000 millones de euros, que esa es otra, ¿no? O sea, para poder utilizar los fondos europeos, si no recurre a las grandes empresas, se me hace bastante difícil de imaginar. No sé, creo una vez más que el gobierno demuestra su incompetencia, su... Mira, lo ha dicho antes al hablar del escudo social, ¿no? Lo importante de la ley es el nombre, efectivamente. Lo importante para este gobierno es el marketing. Lo importante para el gobierno no es el precio de la luz, sino la entrevista de hoy. Hoy ya hemos culpado a las empresas, ya da igual que suba el precio de la luz, porque ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del sector privado de la economía.
Oye, ha dado otra noticia. Efectivamente, anuncia que él va a ir a la mesa bilateral con Cataluña, que probablemente será el miércoles. Y sobre el aeropuerto del Prat, el gobierno apuesta por las inversiones en Cataluña, pero eso sí, si no hay consenso, habrá que aparcarlo un tiempecito. ¿Qué os parece?
Bueno, yo de la parte política no quiero comentar.
Tú comenta.
No, te quiero decir que es una decisión... Bueno, yo creo que hoy hemos tenido varias declaraciones de algún exministro también claramente fuera del tiesto, ¿no? Comparando la composición de la mesa con la composición de la mesa que puso fin a la guerra de Vietnam. O sea, me parece que uno debería ser más cauto cuando ha sido ministro del ramo, ¿no?
Eso sí, Liceta está en Onda Cero.
Ha dicho algo así, perdóname, Ángel, ha dicho algo así como si llegamos a un acuerdo entre catalanes y el gobierno de España y la Generalidad, ese acuerdo será refrendado dentro de la Constitución.
Bueno, esto tiene dos lecturas, he dicho eso, Pilar. De verdad que estás haciendo hablar de política más de lo que quería, pero esto tiene dos lecturas.
Una, se llama referéndum, ¿no?
Una, se llama que vamos a modificar la Constitución para acomodar las demandas de Cataluña, digan lo que digan el resto de los españoles. Eso es lo que ha dicho. Sí, ha dicho. Y dos, ¿os acordáis de aquella vez que con el Estatuto Catalán, que es la madre de todos estos problemas, otro ministro, otro primer ministro, otro presidente de gobierno socialista
aprobaré
todo lo que aprueben en Cataluña?
Aprobaré luego todo lo que venga, fue el verbo.
Exactamente. Y luego tuvimos un problema constitucional grave. Y además, para disimularlo, tuvo ese propio gobierno que anuló el recurso previo de inconstitucionalidad para ponerle presión al Tribunal Constitucional una vez que había hablado al pueblo y, por lo tanto, ya daba igual lo que decía la Constitución española. No, pues esto me recuerda demasiado a ese incidente, digamos, lamentable y bastante poco recomendable de la historia política española reciente, ¿no? Pero bueno,
en cualquier
caso. Yo venía a hablar de economía.
Ya, pero nos ha pillado el todo y las noticias son las que son. ¿Algún último chispazo, Pilar, en un minuto?
Bueno, sí, que nos cuentes esto de que ha dicho esta mañana Calviño que va a reformar el famoso decreto para que por fin, 17 meses después, les lleguen las ayudas a los autónomos y a las pymes. ¿Qué te parece?
Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que decíamos antes, ¿no? Que el gobierno hace el anuncio y luego se olvida de gestionar, ¿no? Teníamos 7.000 millones de ayudas directas a las empresas que eran urgentes porque las empresas habían entrado, como es obvio, entre otras cosas por decisiones también administrativas justificadas de cierres empresariales, etcétera, de confinamiento, habían entrado en pérdidas significativas, tienen serios problemas de liquidez, se ponen encima de la mesa 7.000 millones y 9 meses después descubrimos que no las hemos gastado. ¿Por qué? Porque lo importante era el anuncio y no la gestión de esas ayudas, ¿no? Entonces ahora pedimos un plazo extraordinario. Por cierto, lo mismo a otro nivel está pasando con los famosos fondos de la SEPI, ¿no?
Tiempo habrá, que es que te hemos puesto la música, la has oído, ¿no? ¿Sí? ¿Estabas ahí, Fernando?
Sí, sí.
Digo,
¿me habéis perdido? Perdón.
No es que te hayamos perdido, es que te han puesto la música porque nos vamos de tiempo y tengo invitado dentro de 3 minutos.
Vale.
Viene Pablo Casado por aquí, por el estudio. Gracias, Fernando.
Gracias.
Cuídate.
Hasta el lunes.
Pilarín, ha sido una tertulia un poquito
abrupta,
pero es lo que marca.
Hasta mañana, que
venga,
mañana
vamos
más.
A leer
despacio. Gracias.
Más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.